Buen día. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y toda su gente aquí. Comenzando este 11-11-11 portal energético en San Martín de los Andes. Con Gloria Greenstein, Luciano Madariaga, Alejo Farhom, Raúl Pina, toda la familia Pina.
En pleno. Sí. Buen día, ¿cómo va en esta mañana de lluvia sobre la ciudad de San Martín de los Andes? Lluviecita primaveral. ¿Cómo estás, Alejo Farhom? ¿Sos vos? Más fuerte, no se te escucha, a ver.
A ver, Laucha. No tenemos audio, ¿eh? Yo tampoco lo escucho.
A ver, Ale.
Buen día.
Ahora buen día.
Sí. ¿Sos vos, Ale?
Mañana lluviosa. Viste que la lluvia hace suspender recitales, pero no sintonías. Vamos todavía.
Vamos, la Swift.
La Swiftie.
¿Cómo se inundaron las Swifties, pobrecita?
Cuánta pasión.
Me gusta el colectivo,
sí, yo Swiftie. Descubrí hace dos días que Taylor Swift no era una marca de galletitas sin gluten.
Yo pensé que era una marca de hamburguesa.
De paté.
Ah, ¿viste?
También.
Horrible.
Un solo tema conozco, chicos.
Horrible.
Vamos todavía.
Amu. Bueno, acá estamos. En este día tenemos mucha información. Tenemos ahí los dejo. Tenemos entrevistados, tenemos noticias. ¿Arrancamos? ¿Qué nos digan? Al 02972-4495051, 02972-427-566.
Sí.
Mate, café, torta frita,
Taylor
detox.
Swift, Charlie.
Taylor Swift, Charlie, Milei no.
Milei nunca Milei.
Nunca Milei. Sí.
Y en línea nacional, con eso que dicen de Milei no, la semana pasada.
Sí.
El miércoles hubo un debate de los vicepresidentes,
sí.
Vicepresidente del espacio de Unión por la Patria y de la Libertad Avanza.
Candidato, sí.
En el cual se tocó el tema parques nacionales de una manera...
¿Cuánto odio hay, fuera? ¿No? Con respecto a los parques
tremendo.
Nacionales. Es como que está...
A los conejitos que cuidan.
Y los cargos públicos en vano, pero... es como que está completamente decidida a la destrucción de los parques nacionales.
Sí, hay una línea de un discurso completamente desenfocado, completamente fuera, con pocos datos que tienen que ver con la realidad y con cuál es la misión y la función de los parques nacionales, de sus trabajadoras y sus trabajadores, que como reacción, pero también como acción sostenida en el tiempo, uh-huh. Se dio a conocer un comunicado de las trabajadoras y trabajadores de parques nacionales de todo el país.
Sí.
En el cual sientan una posición con respecto a contarle un poco a la sociedad qué significa parques nacionales y por qué parques nacionales como un eje con respecto al cuidado del ambiente en las políticas públicas. Y queremos compartir con la audiencia algunos, dos o tres párrafos de un comunicado que es más extenso, que después lo podrán leer completo en las redes del Parque Nacional Lanín y de todos los parques nacionales. ¿Te parece, Flor?
Voy. Entendemos que el llamado a la conformación de un gobierno de unidad nacional permitirá establecer una senda donde el Estado ejerza la soberanía de la política y la independencia económica, condición sine qua non para profundizar la construcción de un país de iguales. Las y los trabajadores de los parques nacionales desarrollamos la tarea de proteger más de 50 áreas protegidas bajo jurisdicción nacional en 22 provincias argentinas. La superficie bajo su administración en territorio continental, insular y marina asciende los 18 millones de hectáreas. En el último año, aproximadamente 5 millones de visitantes llegaron a nuestras áreas protegidas, permitiendo fortalecer las economías regionales y posibilitando coadyuvar al ingreso de divisas a nuestro país en conjunto con el esfuerzo de miles de argentinos que desempeñan en el rubro obviamente turístico, siendo esta industria una de las principales generadoras de empleo formal en los últimos 4 años. Un comunicado que, como decía Sale, es mucho más grande y plantea la postura desde las trabajadoras y los trabajadores hacia la comunidad, hacia la opinión pública, difundiendo la importancia de los parques nacionales, porque más allá del trabajo que realizamos de conservación, de gestión territorial, de manejo y acompañamiento de las distintas poblaciones, comunidades y de las distintas actividades, es el trabajo, ¿no?, que realizamos, es el corazón que le ponemos a la importancia del ambiente y la importancia de preservar estos espacios.
Sí, sí, más allá de eso, la verdad que lo resumiste muy bien, Flor, y esto es un comunicado que viene de parte de los trabajadoras y los trabajadores de parques, uh-huh, en consonancia con lo que pasó en las últimas semanas de posturas de trabajadores y trabajadoras de universidades públicas, uh-huh, de sectores de la salud, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer con un montón de temas y tareas pendientes que aún quedan, pero fortaleciendo los espacios de la política pública y sus instituciones, ¿no? En este sentido, la verdad que vemos interesantes. Nosotros somos parte del colectivo de trabajadoras y trabajadores de parques, claro, nacionales, así que sí, reafirmamos ese comunicado y lo invitamos a la audiencia a leer.
Totalmente, suscribimos claramente. Y quiero ir un poquito más, como trabajadores y trabajadoras de parques nacionales que somos, y en particular del Parque Nacional Lanín, hubo además en esa intervención, si podemos llamarla así, o en la parte que hablaba esta señora Villarruel en el debate de candidatos a vicepresidente y vicepresidenta, donde específicamente aludía de una manera sumamente despectiva, prejuiciosa y tendenciosa, sí, a estos territorios, hablando de que un falso mapuchismo, por favor búsquenlo porque no me estoy equivocando,
lo dice así,
son los que están generando situaciones que uno no querría ver en los parques nacionales, ocupaciones y demás, es lo que dice, refiriéndose a las tensiones en los territorios con las cuales convivimos y de las cuales somos parte, y es parte de nuestra gestión diaria. Entonces, eso, sí, también creo que nos tiene que interpelar. Ese tipo de manifestaciones, uno piensa, ese tipo de concepciones del comanejo, de la interculturalidad en la gestión diaria, imagínense, total, hecho gobierno, ¿no?
Y también quiero sumar algo, compañeros, la importancia, y convocar a quienes nos están escuchando, a les visitantes, que se acerquen, que conversen con nosotros, que cuando vayan a un lugar, a una parte de las áreas protegidas, no solo el Parque Nacional Lanín, conversen con los trabajadores, que conversen con los guardaparques, que conversen con los técnicos, y así nosotros vamos a poder, desde nuestro lugar, desde nuestro granito de arena, contar también qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y la importancia de preservar las áreas naturales.
Quiero contarles que Gabriel Stecher, desde la Asociación Argentina de Extensión Rural, me acaba de mandar un comunicado, uh-huh, que también sacó esta asociación. Prometemos leerlo en un ratito.
Con ICET, sí, INTA.
Pero digamos, tiene
toda en la misma sintonía.
Con totalmente este territorio.
Así. Sintonía Parques Nacionales, ¿no?
Sintonía Parques Nacionales, no es momento de tibieza. Así lo estamos leyendo.
Y así lo sentimos.
Así somos, y si no te gusta, bancate ese defecto, dijo el gran García. Y nos vamos al primer entrevistado, ¿les parece, compañero?
¿Estamos?
Compañera.
Sí, arrancamos.
Vamos.
Muy bien. Tenemos en línea a Federico Egea, él es abogado, él fue uno de los defensores de nuestros compañeros y compañeras, en realidad de un compañero en particular, en el caso Lolem, y estuvo durante toda esta semana que pasó en el juicio que se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén, con, la verdad, argumentos sumamente sólidos, profundos, interesantes. Y por eso es que queríamos conversar hoy un ratito esta mañana con Federico Egea. Buen día, te saluda Alejo, Florencia y Gloria en sintonía Lanín.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, Federico, gracias por estos minutitos. Sabemos que fue una semana intensa, sumamente importante. Queremos que nos cuentes cómo fue el transitar por este juicio, cómo fue un poco la estrategia que se dieron desde la defensa ante este caso que estuviste vos llevando adelante.
Sí, bueno, les cuento un poco, digamos, el caso a criterio nuestro, digamos, nosotros asumimos la defensa de Matías, ni bien se produjo el hecho. Y bueno, todo el tiempo lo planteamos como un caso fortuito, ¿no? Como un hecho de la naturaleza que era imprevisible y que además no formaba parte del dominio de funciones de ninguno de los integrantes del cuerpo de guardaparques, digamos. Pero bueno, lamentablemente este no fue el temperamento que se llevó a cabo durante la instrucción. Hubo dos sobreseimientos, pero bueno, finalmente la Cámara de Casación Penal decidió que la causa vaya a juicio y fue complicado, complicado desde varios lugares. Complicado para los compañeros porque, bueno, son trabajadores a los cuales se les atribuyó un hecho gravísimo, además con una calificación gravísima como es el homicidio, con lesiones graves culposas, y bueno, y también fue un hecho gravísimo para la familia de los nenes, ¿no? Que bueno, sufrieron una pérdida terrible, pero es un tema de enfoque, ¿no? El problema es cuando se confunde un hecho de la naturaleza, un caso fortuito, una desgracia, digamos, con un hecho penal. Que fue lo que sostuvimos durante toda la investigación y lo que finalmente terminó siendo parte de lo que fue el veredicto de la semana pasada.
Hola Federico, ¿cómo estás? Florencia por acá. Te queríamos consultar, esto estás planteando obviamente la solidaridad de con respecto al dolor y al transitar de la pérdida de las familias y los seres queridos de Martina y de Matías, pero lo que te quería consultar es, ¿cuáles son los ejes en donde basaron la defensa, ¿no? Para que nos cuentes, porque ayer lo debatíamos en estos días en producción y mucha gente no vio o no conoce en realidad cómo se dio el juicio, como quizás claro, muchos de nosotros que vimos los alegatos, vimos a los testigos. ¿Nos podés dar un poco de ese marco?
Sí, sí, cómo no. Básicamente los ejes de la defensa y de la materialidad del caso son tres. En primer lugar, el primero está relacionado con la ubicación del árbol y las condiciones de dominio y jurisdicción que eso representa. El árbol está ubicado sobre propiedad privada que está dentro de un parque nacional, pero no deja de ser propiedad privada. Uh-huh. Esta situación, esta ubicación del árbol modifica lo que serían los deberes de control respecto del apeo. Entonces el primer planteo que nosotros hicimos es, el control del estado del árbol corresponde a los titulares de la propiedad privada, quienes tienen que gestionar la autorización de parques para el apeo y después llevarlo adelante. O sea, de acuerdo a esto, de acuerdo al reglamento forestal, o sea, no es que nosotros lo inventamos, sino que está regulado así. El artículo 51, el 52 y el artículo 13 del reglamento forestal establecen que cuando se trata de una propiedad privada, el control del estado arbóreo es responsabilidad del titular de la propiedad. Y lo único que hace el guardaparques es ir y marcar con el martillo forestal en caso de autorizar el apeo. Después el apeo lo tiene que hacer también el particular. Entonces nosotros delimitamos bien la ubicación del árbol a través de un agrimensor y a través de distintos testigos, y planteamos esta primera circunstancia, es decir, mire, es un árbol que está en una propiedad privada y el control era responsabilidad de los titulares de esa propiedad, no de los guardaparques. La segunda cuestión que planteamos es el tema de la ponderación de riesgo y la previsibilidad. Uh-huh. Y ahí se produjo abundante prueba respecto de que la previsibilidad de caída es imposible, o sea, no se puede prever cuando un árbol se va a caer, menos un árbol de esa naturaleza, que es un roble pellín, que en general cuando tienen desplomes son por fractura, pero nunca por descalzamiento de las raíces. Eso lo dijo Luis Chauchar, que es una eminencia en el tema.
Sí, claro.
Y aún en el caso de que se pudiera prever, requiere de una supervisión casi permanente y experta. Entonces, lo que nos termina diciendo Chauchar es, mire, si yo hubiera estado el día anterior al lado de ese árbol, no hubiera podido prever la caída, ni hubiera aconsejado el apeo. Porque se trata de una especie que no se descalza, porque no tenía signos de descalce que permitan prever, lógicamente, que ese árbol se iba a caer, y porque no había ninguna razón. Y además, pensando en la función del guardaparque, que es el preservar el medio ambiente, no apear árboles.
Exacto.
Entonces, digamos, la idea justamente es que los árboles se conserven en la mayor medida posible. O sea, el apeo es una medida extrema que se toma cuando existen signos contundentes de caída y que no, digamos, que no admiten ningún tipo de duda, ¿no?
Sí, fundamental lo del el bien tutelado, ¿no? Eso fue, creo, un tema clave que tiene que ver un poco con Nosotros los escuchábamos a ustedes en la argumentación comentando sobre cuáles son los deberes y responsabilidades o posibles, digamos, para darlo vuelta, incumplimientos de los funcionarios y funcionarias acusados, ¿no? En esto de hacer de todo, y que también tendría que haber incluido justamente prever algo tan complicado de prever como que un árbol se iba a caer.
No, de hecho imprevisible, es imprevisible. Y ahí la Fiscalía hace un juego retórico que yo destaqué en los alegatos, que es la ponderación del riesgo no puede estar escindida de la previsibilidad. Yo no puedo ponderar el riesgo de algo que no sé si va a suceder. Bien, entonces ellos quisieron de alguna forma dividir estos dos estamentos, pero en realidad es imposible. Si yo no puedo prever la caída, ¿cómo voy a ponderar el riesgo? Pero además de eso, esto que vos decís, digamos, la función del guardaparque, primero no era la que le adjudicaban dentro de la propiedad privada, pero aún asumiendo que eso fuera así, la realidad es que la función del guardaparque es preservar el medio ambiente, principalmente. O sea, conservar la flora y la fauna, no salir a cortar árboles por las dudas, bien que era en algún punto lo que planteaba la Fiscalía. Y entonces, aún tomándolo ahí, tampoco podrías atribuirle incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque su función es justamente preservar el parque, no romperlo. Con lo cual, digamos, también descartamos esa hipótesis. Y después, la otra cuestión, que ya es más técnica, más ligada a lo jurídico, es una cuestión de dogmática penal. Digamos que le atribuyen el resultado objetivo, o sea, un hecho que sucedió sobre el cual no tuvieron ningún tipo de dominio, porque no hubo una acción directa de los guardaparques para que el árbol se caiga. ¿Bien? Claro. Es un árbol que se cayó solo. ¿Bien? Eso se llama resultado objetivo, se cayó solo. ¿Bien? Se lo atribuyen en base a un incumplimiento, un supuesto incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, sin que exista ninguna equivalencia. Es lo que se llama en derecho comisión por omisión. Bien, como vos no hiciste esto, pasó aquello. Eso en el derecho penal argentino está prohibido. Bien, porque nosotros tenemos un sistema que se llama de legalidad objetiva o típica, que supone que lo único que te pueden atribuir es lo que está expresamente previsto en el código. Si yo te atribuyo un homicidio, aunque sea culposo, tengo que demostrar la acción tendiente al logro del resultado, no una acción diferente que habría coadyuvado en el resultado, ¿se entiende?
Claro.
Entonces, digamos, básicamente la imputación era ilegal, porque le estaban atribuyendo, en base a un supuesto delito, el resultado de otro delito diferente. Eso no es posible en nuestro ordenamiento. Hay sistemas como el español, el mexicano, que establecen teorías de equivalencias, pero están legalmente previstas. En nuestro sistema no es así. No hay una previsión legal que permita generar una equivalencia entre la comisión de un delito y el resultado de otro. Entonces, digamos, ahí también había un fuerte déficit de lo que fue la acusación. En concreto, no hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, el resultado y el hecho en sí mismo eran imprevisibles y era imposible de poner en riesgo, y la acusación tenía carencias dogmáticas gravísimas, ¿no?
Federico, estamos hablando con Federico Egea, abogado de la Asociación Trabajadores del Estado, que participó en la causa Lolén, que cerró la semana pasada. Te quería hacer una consulta, ya no específicamente de lo que fue el transcurrir del juicio, sino con respecto a acá se introduce un elemento que es la naturaleza, que no estamos tan acostumbrados a que esté la naturaleza en la discusión de causas, de juicios, sean penales, no sé si en otros ámbitos del derecho. ¿Qué crees que aporta a futuro y para tratar de darle un poco más de seguridad al visitante o posibilidad de un disfrute mayor? O ¿qué pensás que aportó el juicio con respecto a lo que significa el turismo en las áreas protegidas?
Mira, yo creo que en algún punto, ¿no?, y a través de una circunstancia tan dolorosa como fue la que sucedió, aporta a todos, ¿no? Porque hay una cuestión que planteaban los compañeros y que yo creo que es súper válida, que es que el ingreso a una zona agreste implica una extensión de riesgo. ¿Bien? Entonces, como usuarios de cualquier parque nacional, cualquier ciudadano que vaya, tiene que saber que eso es así y tiene que adoptar una mayor ponderación en relación a los riesgos, ¿no? Obviamente los casos fortuitos pueden suceder igual, pero quiero decir, si uno tiene un mayor nivel de previsión, eso obviamente se reduce. Y implica por saber que, mira, no estás en un parque de Disney, estás en un parque natural que tiene contingencias naturales que suceden. ¿Bien? Entonces, sí. Requiere una mayor adopción de recaudos. Y por otro lado, también generar mayor concientización respecto de eso, ¿no? Yo creo que todos, yo me incluyo, en alguna medida pensamos que ir a un lugar agreste es lo mismo que estar en una plaza en un pueblo, y no es.
Claro.
Entonces creo que la causa sirve para visibilizar eso y también para visibilizar la función del guardaparque, ¿no? Que es más prevenir el daño humano y la conservación de la flora que prevenir la seguridad. No es función de un guardaparque dar seguridad en el parque.
Está claro, está claro. Y bueno, y Federico, por último, ya vamos cerrando, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo vienen las etapas? ¿Se cerró el juicio?
No,
¿hay otras instancias? ¿Cómo termina este recorrido?
A ver, nosotros tenemos ya transcurrido el debate y dictado el veredicto. Ahora el 15 se va a dar a conocer todos los fundamentos de la sentencia. Uh-huh. Y a partir de la notificación de esos fundamentos empieza a correr el plazo para interponer lo que se llama recurso de casación. Eso va a depender un poco de la fiscalía, porque la querella se quedó sin acusación en el juicio. Uh-huh. Así que lo que queda es ver si la fiscalía lo va a casar o no. Y bueno, y en ese caso tramitaremos los recursos en la medida en que los vayan interponiendo. Nosotros obviamente estamos satisfechos con el resultado, así que para nosotros termina acá, pero dependemos de que la fiscalía no interponga el recurso de casación.
Uh-huh. Federico, te queremos agradecer estos minutos al aire con Sintonía Lanín por tu claridad, por tu expertise y por brindarnos un poco más de tecnicismo y profesionalismo a esta situación. Así que muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande para todos.
Federico Ejea, gracias. Entonces pasó por Sintonía Lanín y quiero cerrar resaltando un par de cosas.
Dale.
Muy buenos, profundos, importantísimos los fundamentos de la defensa de nuestros compañeros y compañeras para tener este resultado. Enorme la unidad que hubo entre trabajadores y trabajadoras de parques, porque fue en todo el país el convencimiento de estar con una verdad que puede ser dolorosa, de sentir que no somos responsables por fenómenos naturales que pueden suceder en todas las áreas protegidas.
Totalmente.
Y no solo hacia guardaparques, sino también hacia otras profesiones que tienen nuestros compañeros y compañeras, y una gestión de parques nacionales que acompañó y que estuvo a la altura de lo que hacía falta en cuanto a sostener y acompañar compañeros que estaban acusados y que podían sentar un precedente gravísimo de aquí en más. Tres cosas.
Y marcar y remarcar por sobre todo que las áreas protegidas son lugares agrestes, ¿no? Que cuando nos vienen a visitar, cuando recorremos el parque de atrás de las ciudades, por ejemplo acá en Lanín, de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, de Aluminé, ingresamos a un lugar que es agreste, ingresamos a un lugar en donde hay riesgos inherentes.
Y nos vamos a la música y enseguida volvemos con más Sintonía Lanín.
Culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. yo te digo hey, aunque te sea defecto, aunque te arregle las gomas, nena, seguiré siendo rara.
Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. En telam.com.ar.
Y escuchábamos a Charly García, el gran Charly. Bancate ese efecto. A 40 años de Clics Modernos, su gran disco.
¿Qué pasó en New York?
¿Qué pasó en New York? Y parece que hay una esquina Charly García. ¡Qué crack!
Charly García Corner.
Él quiere ir, tomarse un taxi y parar
en
su esquina.
Bueno, ¿podemos empezar a gestionar, Alejo, la esquina Escalabrine Ortiz de Charly García? Ya es hora.
Sí, señor.
Podemos, ¿no?
Ya lo vamos a hacer.
Hagámoslo.
40
acá
años de Clics Modernos,
empecemos.
Un discazo, che. Qué buen disco.
Discazo. De la A a la Z. Bueno, vamos, que acá tenemos un entrevistado que que dice que le aburre Charly García. No sé. Preséntalo vos. Ya empezamos mal.
No.
Comparto un poco, pero vamos, avancemos. No. Está en línea telefónica. Ya podemos decir que es un asociado, es un productor, asociado. Es un productor de Sintonía Lanín. El vocal de Parques Nacionales por el Ministerio de Turismo, Francisco González Taboas. Con aplauso.
No hace falta.
Buen día, pasó? Francisco. Yo quiero arrancar con una pregunta. Pará.
Lo mandé al
muero. Arrancar con una pregunta. ¿Qué parque hubiese elegido Charly García o elegiría Charly García para irse de vacaciones?
Charly García, Déjame pensar, Talampaya.
¿Por qué? Vamos. ¿Por qué?
No sé, por una cuestión escénica, creo que le gustaría el tema de los precipicios, no sé.
Claro. Yo imagino campos del Tuyú.
¿Alguna conexión con los dinosaurios?
¿Para tirarse, no? Decís vos, para hacer el gran piletón.
Ponele.
Bueno.
Así arrancás, Alejo, dale, seguila.
¿En qué lugar?
Le cambiaste la entrevista, dale. Seguila, dale, claro, ya estás.
¿Qué parque elegiría Taylor Swift?
¿Taylor?
Iguazú.
No. Taylor elegiría algo más novedoso, menos conocido, no sé, Campo San Juan.
¿Ah, sí?
Sí.
Tuyú.
No sé, bueno, dale, Alejo, seguí, yo no voy a seguir, dale.
No, dale.
Ah, dale.
Vamos.
Estamos.
¿Qué es esto? ¿Qué?
Estamos muy informales, sí.
Está muy bien.
Muy fin de año.
Bienvenido, Francisco. Qué bueno tenerte aquí.
Gracias.
¿Dónde estás en este momento? Contanos.
Estoy en la ruta, en San Nicolás de los Arroyos, camino a la Reserva Natural Educativa Embalse, donde mañana tenemos una jornada de limpieza con la Fundación Parques, el Ministerio de Turismo, el municipio de Embalse y varias organizaciones locales.
Qué bueno.
Estamos empezando a generar actividades en la nueva reserva educativa.
Qué importante.
Y bueno, qué mejor que empezar con esta.
¿Cómo estamos hoy?
Reserva educativa y nos invitan.
Vamos. Bueno, pero sí, hay algo que nos debe dar satisfacción, que cuando por ahí hablamos con un entrevistado que escucha el programa y que forma parte de todo el mundo parques como Francisco, nombra algo como la reserva educativa y el orgullo de saber que hablamos de la reserva educativa en un programa de Sintonía Lanín, que le dimos difusión y que lo dimos a conocer al público. Exacto. Qué bueno, nos da orgullo. Me da un poco de orgullo, chicas, eso.
Gracias, a mí también.
Francisco, estamos, o estás en realidad, llevando adelante un obviamente sos vocal de turismo, un paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma que es cómo nos vamos diferenciando como visitantes, como turistas, y referenciando con cada parque nacional, ¿no? ¿Cómo o a qué parque nacional tenemos que ir según la característica que tenemos como turista? Por ejemplo, a mí me gusta tomar sol. Entonces, ¿a dónde tengo que ir?
Exacto. Bueno, una de las cosas que de las que estamos haciendo énfasis tanto en parques como en el Ministerio de Turismo es planificar, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día es que mucha gente que nunca iba de vacaciones a un parque nacional, por diversas cuestiones, por fenómenos como la ecoansiedad o el déficit de naturaleza, o un poco por moda, porque se pusieron de moda, está empezando a ir a los parques nacionales, ¿no? Y eso es buenísimo, nos llena de orgullo, queremos que pase, porque es más gente que se vincula con la naturaleza, que aprende, que el día de mañana la va a defender, pero bueno, genera ciertas situaciones donde gente que por ahí tenía una vida muy urbana o nunca ha ido a un ambiente agreste, se encuentra yendo de vacaciones a un ambiente que no conoce. Entonces algo de lo que estamos haciendo énfasis es en planificar, ¿no? Antes, informarme. Hoy tenemos un montón de herramientas como Google Maps, redes sociales, tenemos aplicaciones que leen el pronóstico. Entonces, hace falta que la gente planifique a dónde va a ir, qué tengo que llevar, con qué me voy a encontrar, cómo va a estar el día. Porque eso hace también que nos preparemos mejor.
Y un mayor disfrute, ¿no?
Y un mayor disfrute, exacto. Que una situación que era previsible, si yo no la preví, me puede generar un mal momento, ¿no? Si yo me fui a la Patagonia o a un lugar con amplitud térmica del norte del país y no me llevé abrigo para la noche, algo que podía ser lindo se convierte en una experiencia que puede ser traumática y hasta peligrosa para uno, ¿no? Entonces, la planificación, elegir el lugar donde me voy a sentir más cómodo, donde la voy a pasar mejor, es fundamental. Y bueno, en eso estamos trabajando un montón de personas. Así que un poquito la idea era esto, empezar a enseñarle a la gente cómo planificar y cómo elegir un parque nacional para las vacaciones, que sabemos que va a ir mucha gente, ¿no? Entonces, si me gusta el sol, saber que, no sé, el Parque Nacional El Palmar tiene una hermosa playa sobre el río Uruguay, que
Flor.
La podemos disfrutar.
Ahí tengo que ir.
Exacto, pero tenés que fijarte antes con la altura del río Uruguay.
Claro.
Tenés que fijarte. Entonces, eso es un ítem a revisar. Los parques nacionales de la Patagonia también tienen lindas playas, ¿no? Pero tengo que fijarme cómo va a estar el clima.
Qué difícil eso. Porque si hay, estamos
si hay
teniendo
alguna
un día,
alerta.
Un día de sol y un día de lluvia.
Un día de
y
playa, así, playa, así. Nieve, playa, nieve, playa,
bueno,
nieve.
Infernal. En este contexto de cambio climático se vuelve, por un lado, más difícil, porque ya no es como pensábamos, como sabíamos antes que...
Verano, calor, claro.
Claro, verano, calor, invierno, frío. Ahora podemos tener frío en verano, calor en invierno.
Francisco, y entonces vos estás diciendo, clima fundamental, ¿no? ¿Qué momento
clima
del año? Clima. ¿Qué otra cosa es importantísimo tener en cuenta a la hora de planificar un viaje a algún parque nacional de Argentina?
Bueno, todo lo que sea descargar mapas, todo lo que podamos hacer de antemano.
Orientación.
Por ejemplo, orientación. En los parques nacionales en que se compra entrada, sacarla con anticipación por la página web.
¿En dónde? ¿Qué página?
Por ejemplo, Iguazú, Tierra del Fuego, los glaciares. Bueno, varios, Talampaya, sí, sí. El Palmar, si la puedo comprar antes, mejor, porque si yo caigo un fin de semana que hay mucha gente en la entrada,
la
y bueno, capaz pierdo unos minutos que son valiosos, ¿no?
El morimiento, eso es en la página web de parques, ¿no es cierto?
Eso
hay un botoncito ahí.
Exactamente, exactamente. Otra tiene que ver con la ropa, ¿qué ropa me tengo que llevar? Hemos visto en senderos de la Patagonia.
Hoy pasa siempre.
Mucha gente con calzado que no es apropiado, ¿no?
Ojotas, alpargatas.
Ojotas, alpargatas, zapatillas con mala suela. Eso tiene un impacto de todo tipo. Para personal, me puedo lesionar, me puedo doblar un tobillo.
Sí.
Y eso implica que compañeros de parques nacionales me tengan que subir a buscar, poniendo en riesgo ellos mismos, poniendo en gastos, ¿no? El Estado está para eso, pero bueno, es, si nos podemos ahorrar este gasto para destinarlo a otra cosa, mucho mejor. Entonces, planificar eso. Una recomendación que yo siempre le doy a la gente cuando me preguntan amigos y qué sé yo, cuando veas un guardaparque, encáralo para hablar de algo, para preguntarle información, para preguntarle cómo está el sendero.
Contentos se van a poner los guardaparques de escucharte.
Bueno, pero es una forma de aprender.
Sí,
el guardaparque también es un... El guardaparque o cualquier compañero o trabajador del parque, ¿no? Son de alguna forma
como,
también...
Como lo convocábamos anteriormente.
Exactamente. Sí, sí. Son también educadores ambientales,
en
podés
Yuko
aprender.
No hay nada de gente en el verano.
No.
Van a estar...
Los que tienen hijos chicos... para los chicos ver un guardaparque es algo inspirador.
Sí,
¿cuántos
claro.
guardaparques han elegido su vocación después de una charla con otro guardaparque, ¿no? Entonces, esa experiencia, búsquenla cuando van a un área protegida. Es bastante enriquecedor. Porque, ¿qué pasa? Hoy tenemos Google Maps, entonces podemos llegar a un lugar en un mapa sin pasar por el centro de información, el centro de visitantes. Pero bueno, no. Vayamos al centro visitante, al centro de información, preguntemos, charlemos con la gente. Esa es una instancia que también a nosotros, a Parques Nacionales, nos da la posibilidad de decir, che, fíjate que estás con ojotas.
Claro,
ese sendero
claro.
lo vas
claro.
es como un filtro ahí que es importante, ¿no? Además del enriquecimiento de hablar con alguien de Parques Nacionales, que te cuente cosas, así, ¿no?
Y también...
Está bueno.
Perdón, dale.
Sí, Francisco, estamos hablando, le recordamos a la audiencia, con Francisco Taboas, vocal del Directorio de Parques Nacionales del Ministerio de Turismo de la Nación. Decime una cosa, Francisco, este trabajo, ¿se está articulando con municipios que están cercanos a los parques? ¿Se está articulando con algún ministerio?
Sí, en muchos casos sí. Por ejemplo, la página web que sacamos del Ministerio de Turismo, que es la rutanatural.gov.ar, que tiene muchas de estas cositas. De estas cosas, de estas indicaciones, cómo organizar circuitos, todo eso se trabajó y se consensuó con todas las provincias y con muchísimos de los municipios, ¿no? Entonces, hay una solapa que te dice normas de seguridad, qué cosas tener en cuenta, que va desde víboras, arañas, clima, botiquín, haciendo foco en tres ítems. Velocidad, basura
sí.
y fuego, que son las tres cosas donde tenemos que tener más cuidado, ¿no?
Sí.
Y sobre todo ahora en la temporada alta.
Francisco, te consulto. Ahora, nosotros, ¿estamos preparados para recibir tanto turismo? ¿Para
y
recibir
bueno,
para esta cantidad masiva?
Y bueno, algunos lugares están mejor preparados que otros, y es parte también de la planificación que tenemos que hacer, ¿no? Decir, bueno, a ver cuáles son las tendencias de turismo, cuáles son los lugares que van a ser más elegidos. Tenemos que prepararnos, ¿no? Justo ayer el candidato a presidente y ministro de Economía y el ministro de Turismo presentaron un plan para llegar a los 10 millones de turistas extranjeros en el país, para que eso implique el 12% de PBI, que es un montón de desarrollo para el país, pero hay que prepararse y planificarlo, ¿no? Porque además en eso el turismo de naturaleza va a ser clave. Argentina, totalmente, uno de los productos es la naturaleza. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos, planificar y trabajar en estas cosas para que ese turismo no tenga un impacto negativo, un impacto ambiental negativo, y para que no genere un desmedro de las áreas protegidas, sino lo contrario, ¿no? Sino que haga que haya más demanda, haya más parques nacionales, más áreas protegidas, se beneficien las áreas provinciales y municipales, uh-huh, que son importantes, también para descomprimir, también para alargar la cantidad de días, ¿no? No es solo los parques nacionales el turismo de naturaleza.
Más Estado y más gestión, ¿no? Contrariamente a lo que dicen algunos, que tiene que haber menos.
Exactamente.
Francisco, y siguiendo con las recomendaciones y qué pensar, que es lo más importante a la hora de planificar, hay algo que tiene que ver también con la infraestructura para recibir ese turismo, que creo que está muy ligado, porque uno a veces piensa que desea ir a algún lugar, pero que hasta que no se encuentra con esa pregunta, por ahí no prevé el tipo de alojamiento o la distancia entre el alojamiento donde uno se siente cómodo al área natural, que a veces son 45 kilómetros de ripio, total, o lo que sea. Entonces, ¿voy a carpa sí o no? ¿Voy a cabaña? ¿Necesito un hotel? ¿Tengo dentro de mi grupo familiar, suponiendo que viajo en familia, tengo niños o niñas chiquitas, adultos mayores? Digo, ese tema de lo que rodea a la visita en sí misma, ¿te parece importante para a la hora de planificar?
Sí, porque parte de la razón de ser de las áreas protegidas es que son lugares agrestes que en general no están cerca de una ciudad, no están en el borde de una ciudad grande, salvo algunos casos. Entonces muchas veces llegar implica la necesidad de un vehículo, muchas veces hay buses colectivos, pero a veces no. Entonces, bueno, eso también. Yo ahí recomiendo, uh-huh, las redes sociales de los parques nacionales. Ajá. Últimamente estamos viendo que la gente usa las redes sociales de buscador, sí, no usa Google. Entonces, las redes sociales de los parques están muy completas con los horarios, los servicios, qué sé yo, y si no, pregunten, escriban. Pero hay un montón de información disponible. Pero sí, eso básicamente, si me gusta acampar, hay parques nacionales que tienen campings mucho más amenos al acampante que se inicia. El Parque Nacional Predelta, por ejemplo, tiene un camping hermoso. Uh-huh. El Parque Nacional Umburucuyá también tiene un camping muy cómodo. En los parques nacionales de la Patagonia vamos a tener campings organizados y después campings agrestes. Los campings organizados están mucho más preparados para esa persona que va por primera vez, ¿no? Y el que ya tiene experiencia y se anima puede ir a un camping agreste con menos facilidades, por decirlo así.
Claro, por supuesto. Así que muchas cosas para tener en cuenta. ¿Qué otra cosa recomendás?
Sí, recordar siempre que en el norte, sobre NOA, es temporada de lluvias, el verano, entonces muchos caminos se suelen cortar naturalmente. Uh-huh. Entonces uno diría que ir hacia el sur está bastante bien. Recordar que no solo existe la Patagonia Andina, los parques nacionales de la costa, el Parque Nacional Monteleón está muy bien preparado para recibir visitantes, Bosques Petrificados está muy lindo también, podemos hacer la Ruta 3 y conectar varias áreas protegidas, conocer Isla Pingüino, el Parque Maquenque.
Claro, los tres parques, tres puertos,
exacto,
tres parques.
Uh-huh. Si venimos más del norte podemos conectarlo con el Pimpa en Camarones, que también es un pueblo hermoso para visitar, con una pingüinera que es Cabo Dos Bahías, Reserva Provincial, que es hermosísima. Tener en cuenta el tema de la gripe aviar en estos momentos en la costa patagónica, no acercarse a lobos marinos, animales. Uh-huh. Así que bueno, muchas cosas para tener en cuenta.
Y para los senderistas, los que les gusta, viste que hay distintos grados de dificultad en muchas sendas, ¿qué lugares recomendás para los, no sé, para...
Bueno, a ver, dos muy lindos. Uno para quienes recién arrancan, Lihue Calel, tiene unos senderitos cortitos y sierritas chiquitas, pero que son hermosas. Para los que se animan un poco más, Sierra de las Quijadas, en verano puede ser un poquito de calor, sí, pero tiene unos senderos.
Hay que salir temprano, ¿no?
Hay que ir temprano, eso yo siempre lo recomiendo para todos los parques nacionales, ¿no? Salir ni bien sale el sol. No solo las condiciones del clima son más amenas, sino que los pájaros están más activos, la naturaleza está más turgente. Después, para quienes se animan más, Quebrada del Condorito tiene unos senderos mucho más interesantes, sí, algunos que se pueden hacer con guía. Uh-huh. Y después, bueno, ya todo lo que es la Patagonia Andina tiene senderos de todo tipo, ¿no? Recordar que algunos son de largo recorrido, los que son parte de la huella andina. Uh-huh. La mayoría tiene registro de trekking, anotarse por favor en el registro, sobre todo los que son locales. A veces el local, por costumbre, por tradición, se olvida de anotarse, pero
yo
por favor anotar.
Sí, sí, sí. Yo soy de acá, ¿qué me puede pasar, no?
Claro, ¿qué va a tocar bien la guitarra si voy a la vuelta de casa, no? Entonces, anotarse en el registro. O avisar, muchas seccionales tienen un cuadernito donde uno se anota cuando entra al sendero y cuando sale. Sí. Algunos senderos requieren llevar radio, algunos requieren llevar guía, pero eso por favor hacerlo porque es importante para saber quién está en el sendero, ¿no?
Comentaste lugares donde avistar aves, sabemos que es tu pasión, no te vamos a preguntar por eso, sino... Simplemente hay algunos lugares, y esto está súper lindo desarrollado en la web que comentaste de la Ruta Natural, como una especie de calendario, ¿sí? Exacto, de avistamiento, sí, de flora y fauna para estos fanáticos y fanáticas de mirar, ¿no? El bicherío. ¿Qué, uh-huh, qué podés comentar sobre eso?
Uh-huh. Sí, que es una de las cosas más interesantes que descubrimos, ¿no? Que todos los fenómenos de la naturaleza que la gente busca, aún sin saberlo, ¿no? Gente que por ahí no es observadora de aves, pero viajaba a ver la temporada de pingüinos o de ballenas.
Claro.
Entonces
claro,
nos dimos cuenta que todo eso tiene un calendario. Vos no podés ir a ver pingüinos en mayo porque no hay.
No van a estar, claro.
Y hay un montón de otros fenómenos que son interesantísimos, que los podríamos difundir y explotar más, como la migración de las mariposas pirpintos en el Chaco. Oh. Vos vas al Parque Nacional Copo. Wow. Sí. Y en un momento te pasan las mariposas, pero millones y millones por la ruta. Y es algo fantástico. Estamos acostumbrados a ver la migración de las monarcas en México y Estados Unidos, y nosotros, claro, tenemos fenómenos parecidos. O las floraciones de las flores, se me fue el nombre, de las azucenas, en el Parque Nacional Conquija. Es un fenómeno que a la gente local le encanta.
Claro, y efímero además.
Qué maravilloso país. Exacto, que tenemos, ¿no? ¿No?
Sí. Al que no le agarró ganas de viajar no tiene corazón, ¿eh?
Exacto.
Al que le gusta ir a Estados Unidos, suerte.
Sí. Exacto, sí, sí. Acá los extranjeros se vuelven locos de ver la 9 de julio, claro, violeta por los jacarandás. Sí. Bueno, eso tiene una fecha y tiene un valor importante. Y bueno, difundámoslo. Y hagamos que le sea más fácil a la gente, ¿no? Con esto de la planificación, de vuelta, que decimos. Que nadie se frustre por haber ido a ver los pingüinos y que no estaban... porque no tenía esa información de cuál era la fecha y el lugar ideal.
Planifiquemos.
Es así, es
así.
¿Ale?
Francisco, estamos cerrando. Quiero que nos digas tu lugar preferido para visitar en invierno y para visitar en verano.
Me pones en un compromiso.
Elegí.
Sí, dale, dale.
Y después se lo vamos a mandar a los que no son de esos parques para decir, el vocal no te eligió. No te eligió.
Para visitar en invierno... el Parque Nacional Copo. Tiene una nueva área de acampe, mira, con unos quinchos muy lindos, parrillas, senderitos. La verdad que el invierno en el Gran Chaco es la posibilidad de ver un tatú carreta, algo que pocas personas en el mundo vieron.
Por Dios.
Y es una alta posibilidad de que suceda, ¿no? Y un montón de otra fauna. Nada, es uno de mis parques preferidos y en, ajá, invierno, y con esta nueva infraestructura que inauguramos hace muy poquito, está muy accesible.
¿Y verano?
Y en verano...
Planín, claro.
Yo diría que Monteleón.
Ajá, claro, sí,
sí.
La costa.
Sí, me parece que me quedo con el Parque Nacional Monteleón.
Bueno, pasaremos.
Se ha revivido el Parque Nacional Copo. ¿Se acuerdan, chicas, que años atrás, cuando alguien se portaba mal, qué le decían? Te vamos a mandar al Parque Nacional Copo.
Te vamos a mandar de traslado a Copo.
Y ahora está hermoso, con infraestructura, recibiendo turistas y para hacer un montón de cosas. Felicitaciones.
Sí. En Monteleón, por ejemplo, es la posibilidad de encontrarse un puma. Es uno de los lugares más lindos para ver un puma, que a pesar de ser un riesgo, lo cierto es que la mayoría de las veces, el 100% de las veces, no lo es. Y es una experiencia increíble.
Alucinante. ¿No? Francisco, te vas a Palmar esta semana. ¿Nos querés contar qué vas a estar haciendo en el centro de visitantes flamantemente inaugurado?
Vamos a estar ahí, exactamente, se inauguró ayer o antes de ayer el Parque Nacional. Estuvo el presidente de Parques inaugurándolo. Y vamos a estar ahí montando la primera muestra, que es relacionada al concurso fotográfico de los parques nacionales.
Claro.
Que se hizo junto con Afona. Uh-huh. Y van a estar ahí van a estar las fotos ganadoras y las menciones. Hermosa las menciones foto, durante mucho tiempo.
¿Dónde las podemos ver?
Ahora en la web de Parques Nacionales.
Bien.
Están las fotogalerías.
Bueno,
muy,
el Palmar.
Muy lindas fotos. Y a partir del jueves en el Parque Nacional Palmar, en el Flamante Centro de Visitantes.
¿Va a ser una muestra itinerante?
Seguramente, porque muchos parques nacionales tienen centros de visitantes muy lindos, intendencias con espacios, y la idea es que pueda recorrer todo el país.
A que sí. Muy bien, Francisco.
¿Algo más, Alejo?
Yo
quería picantearla, pero no. Sigamos, avancemos.
No.
Fran, muchas gracias por esta conversación.
Gracias
por estar ahí,
por
aguantando los trapos todos los sábados. ¿Algún mensaje para la audiencia? Para
las compañeras, compañeros.
Tenemos votación el domingo que viene.
Uh-huh. Esperamos que sea una votación tranquila y que sea en beneficio de todo el país.
Muy bien.
¿Puedo cerrar formalmente?
Señor.
Hablamos con Francisco Taboas, vocal del directorio de Parques Nacionales por el Ministerio de Ambiente de la Nación. Francisco, muchas gracias por tu tiempo en Sintonía La Niña.
Muchas gracias a ustedes.
Chau, Fran.
Y estamos ya orillando al cierre.
¿No? Estamos quedando minutos. Nos quedan unos minutitos más al aire. Ale, sí. ¿Algo más para cerrar? Yo quiero mandar un fuerte abrazo al compañero Lucas Saavedra, que logró y con su niño ser destacado campeón. Dejo de mover mi tranqui.
¿Karate?
Campeón de karate, o sea, sacó dos puestos, karate y kata, primero y segundo puesto, campeón panamericano, una bestia nuestro compañero brigadista Lucas. Le mandamos un fuerte abrazo desde Sintonía La Niña. Un orgullo,
Luquitas.
Tenerlo, un orgullo.
Crack. Sí. Alejo, ¿es verdad que vas a venir? El sábado
sí,
que
estoy
viene.
Yendo el lunes estoy por el territorio, por San Martín de los Andes.
Que nos tenga cuidado, San Martín. Sí.
Me quedé con una manija de viajar con el reportaje.
Wow,
de
flash,
Regín,
¿no?
Fernan,
sí,
¿no?
Te da ganas.
Sí.
Alucinante.
Podemos empezar a planificar el año que viene a hacer Sintonía Itinerante.
Dale.
Viendo mariposas.
Post 19 de noviembre volvemos a conversar. Gracias, Raúl Pina, por estar en los controles. ¿Querías decir algo más, Ale?
Sí, Ale.
Saludos.
Quiero decir que tuvimos un programa completo, sensible en algunos aspectos, y que en Sintonía Lanín se tocan todos los temas con responsabilidad, con sensibilidad, pero sin ocultar lo que está pasando en parques nacionales, en Parque Nacional Lanín y en todos sus territorios.
Un fuerte abrazo a las compañeras que están del otro lado escuchándonos, mandándonos un fuerte saludo para todos.
Patricia, Virgi, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Lucio Madariaga, que te tenemos de vuelta en el territorio.
¿Quiere decir
suerte.
Que el sábado que viene tenemos mesa completa?
Mesa completa.
Tenemos
qué
mesa
felicidad.
Completa. Y Taylor Swift abandonó y nosotros siempre presentes.
Milei no, por favor.
Nunca Milei. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias por estar.